Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Cuando muerdo la rama de tu nombre aborigen, todo el sabor del norte se me queda en los labios y me crece un designio de fibra y de tanino y me desborda el júbilo de ser tierra y ser árbol. Y cuando se enloquece el pulso de la savia y los pájaros vuelven a ser pájaros, la algarabía de septiembre se derrumba sobre el rosado amanecer de los lapachos. Recuperas entonces la forma de la lluvia, dormida en la semilla, en cada gajo, tu corazón de abeja desdibujando rumbos, la verde piel que amo. El camino que un día me trajo desde el trigo ya no tiene regreso. Tu vino fuerte y áspero embriaga para siempre, hasta el olvido y el milagro. Ahora la frontera natural de mi sangre es tu frontera. El aire que te enciende el costado, la noche que madura el silencio y renueva con su oscura sustancia la juventud del canto. Cuando muerdo la rama de tu nombre aborigen, todo el sabor del norte se me queda en los labios y me crece un designio de fibra y de tanino y me desborda el júbilo de ser tierra y ser árbol. Designio de Aledo Luis Meloni. Hola, ¿qué tal? Ya te hemos dado, como siempre, la bienvenida con un poema. Y ahora queremos agradecerte la presencia, que es la que le da sentido a esta propuesta. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia. Nos escuchás por las ondas de Nacional, la radio pública, a través de sus filiales de San Carlos de Bariloche, LRA30, AM590, FM95.5 y Santa Rosa, provincia de La Pampa, FM95.9. La idea es sencilla: que las melodías y las palabras bellas se adueñen del aire de la radio para que, además de una comunicación, encontremos juntos un sendero hacia el rincón donde anidan las emociones. Hoy continuamos y finalizamos lo iniciado en el último programa. Transitar la obra de uno de los grandes creadores de música popular argentina. Nació en el Chaco, vive en el Chaco, se llama Julio Alberto Ortiz, conocido como Coqui Ortiz. Con él dialogamos mucho hace unos días. Ya en la emisión anterior habíamos compartido buena parte de esa charla. Y hoy lo seguiremos haciendo, por supuesto, junto a sus canciones. El poema de apertura tiene que ver con el contenido del programa, ya que Coqui Ortiz trabajó sobre la poesía del autor que leíamos al comienzo, don Aledo Luis Meloni, nacido en la provincia de Buenos Aires y muy jovencito recibido de maestro radicado en el Chaco, en donde residió el resto de sus 103 años de vida. De esos trabajos vamos a hablar con Coqui en el programa, que ahora abrimos musicalmente de esta manera.
Quise ser madera tan bella, tan rama, que tan de primavera de música hablara. fui hasta las riberas de redes doradas a ver la luz pesquera que anuncia en el alma. Yo quise ser madera que tan de primavera de música hablara, y así de la tristeza con flores llegara. Yo quise ser la estrella, la cuerda, la llama, y fui por esa huella buscando la magia. Hablé con ese duende que inventa latidos y sabe los secretos del agua y el trigo. Yo supe del encanto callado del río. Viajé por el espacio en bueyes perdidos. Supe que los vientos desnudan racimos y el rostro de la tarde se ahonda en el vino. Cuando mi canto entiendan lo mucho que digo, podré tocar la estrella que enciende el sonido. Podré tocar la estrella.
Coqui Ortiz, autor, compositor e intérprete. El tema Estrella, de su disco Parece Pajarito, acompañado en esta interpretación por Julio Ramírez en bandoneón, Fernando Silva en contrabajo, Cacho Bernal en percusión y Corcho Benítez en bongó. Ahora vamos a compartir una historia muy linda, que está relatada en dos canciones. La primera de ellas, del primer disco de Coqui, Coqui Ortiz en grupo, y la segunda en Parece Pajarito, el segundo disco. Sobre la primera de estas canciones, que también tiene una muy linda versión hecha por Juan Quintero y Luna Monti, además le dio título a un disco de Juan Quintero y Luna Monti, dice Coqui: compuse esta canción en un tiempo en el que pasaba cada tarde por el boliche de José. A veces me demoraba en compartir unos mates. Si bien me llamaba la atención su delicadeza para vestir, poco habitual en él, jamás le asigné una importancia mayor. Hasta la tarde en que casi a 100 metros ya lo vi brillar en la puerta. Recuerdo que vestía pantalón blanco y camisa rosada y su perfume avanzaba hasta la calle. Al acercarme le pregunté si tenía un compromiso y ante su negativa nos entregamos a la rutina de la charla y el mate. Después busqué respuestas entre amigos y uno me confesó que a esa hora una princesa pasaba. Tal vez regresando del trabajo. Nunca supimos si José se animó a cortarle el paso, pero por aquella actitud de guardián del amor, yo le arrimé esta breve canción para hacerle un poco de compañía. Bien, esto que acabo de leer, escrito con el lenguaje poético que caracteriza a Coqui Ortiz, él mismo lo va a contar, le va a agregar algunos datos más. Pero a continuación, de la palabra de Coqui y el tema, este que se llama El Matecito de las Siete, volvemos a charlar con Coqui porque él le dio un desenlace a la historia. Bueno, no te cuento más. Escucha lo que nos cuenta y nos canta Coqui Ortiz.
Yo no me quiero olvidar de esta canción que me parece que se inicia en el primer disco y se continúa en el segundo, la historia.
El matecito.
Contame la historia del matecito, porque después está El Matecito de las Siete, que es la que grabaron Juan Quintero y Luna Monti, entre otros, ¿no? Y después hay una conclusión de ese tema.
Sí, El Matecito de las Siete. Que yo hice como una canción para acompañarlo a este amigo José. Porque yo siempre cuento, era también un amigo de la generación de mi hermano, un tipo más grande que él, incluso me llevaría 15 años, 20, no sé. Y era un tipo muy, muy laburante, ¿viste? Eso que saben hacer de todo, que había armado un boliche, que él armó todo el parquizado, le armó un puente, una fuente, pasaba agua por abajo del puente, el boliche tenía un entrepiso, toda una cosa de loco que lo hizo a pala y carretilla y martillo y cuchara, un tipo así. Y en los días que yo hice esa canción, yo solía pasar por el lugar. Muchas veces me quedaba ahí un rato a conversar a la tarde, pero varios días ya lo veía como muy, muy, una actitud sospechosa, digamos, a la tarde, así, muy, muy bien vestido, que no era una condición de José esa, digamos, ¿no? Así siempre estaba con ropa de laburo, bastante sucio ahí del laburo y demás. Y siempre me quedaba a conversar porque un tipo interesantísimo. Y una tarde que ya fue bastante alevoso el cambio que se produjo, que ya le sentí un perfume y nunca me olvido su pantalón blanco, una camisa rosada y en el chaco encima, viste, un calor. Y el tipo tomando mate a esa hora fue una cosa de loco que yo después le cuento a mi hermano y demás, le digo, che, si alguien sabía qué estaba pasando con José por esta actitud extraña de bañarse, digamos, a tiempo, a la tarde, ¿viste? Una cosa así. Y ahí salta esto de que el loco todos los días salía a la tarde a esperar que pase por ahí una guayna. Y esa cosa de la espera, que es un momento del amor que es trágico también, ¿no? El momento de la espera, de la incertidumbre, de no saber si uno es o no es correspondido. Y encima, claro, estamos hablando de fines de los 90, ¿no? El año 2000, por aquella época, que uno no tenía ninguna pista para rastrear, porque ahora, viste, que ahora es impensado eso. La gente te rastrea rápidamente por las redes sociales, se enteran de todo lo que estuviste haciendo ayer, hoy al mediodía, ahora a la siesta, hay gente que pone todo el tiempo, pero este no, era el misterio total. Entonces yo hice esa canción, pero en la canción no cuento toda esta historia, no hago el relato de esta historia, sino que yo pensé en ese momento, como también yo, hay una canción bellísima de Atahualpa, que siento un dulzor amargo, dice, cuando me acuerdo.
Ah, recuerdo, ¿no? Recuerdo de Portezuelo.
Claro.
Nunca le dije nada, pero qué lindo, siento un dulzor amargo cuando me acuerdo, sí.
Claro, después con el tiempo conocí esa canción que es hermosa y es como esa cosa del dulzor amargo, esa contradicción, ese momento trágico, pero que también llena, digamos, llena el pecho, ¿no? Porque imagínate el tipo todos los días esperando ahí a esa hora que ella pase. Entonces yo pensé, digamos, está escrita como un poco desde él, esperando ese momento de verla aparecer en la esquina, hice esa breve canción como para acompañarlo, ¿viste? Fue ese lugar, digamos, que elegí para escribir ahí la canción. Thank you.
respiro el aire de tu paso, tan solo eso. Y emprendo ciego un leve abrazo, olor a viejo. Si no pasaras esta tarde, tan solo eso, seguramente moriría tras tu silencio. Donde alza vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las siete guarda el secreto. Vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las siete secreto.
Siempre me acompañó, ¿viste? Y resulta que andando por ahí siempre la canté y siempre generó cierta simpatía el personaje, digamos. Uno va descubriendo muchos José dispersos porque esa costumbre de tomar el mate en la vereda, digamos, muy, muy del interior del país, digamos, en la tardecita. Yo cuando digo en Chamonix que se eleva, en mis padres mateando con la radio en la oreja, esas no son cosas que uno imagina, son cosas que uno las vio realmente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, una noche cantando en un lugar acá en Resistencia, termino de cantar y unos amigos, ¿viste? Siempre está la barra, esa barra de fondo que quilombera ahí, ¿viste? Y sí. Bueno, estos amigos me llaman y me dicen, mirá, che, tal canción, esto me hicieron como una devolución de las canciones, pero en especial la de José. Uno me dice, Coqui, pero escúchame, ¿por qué termina así, loco? Si... Pero le digo, ¿por qué es así? Eso es lo que yo sé, lo que vi, en realidad es algo que no inventé, sucedió así el relato que tú te haces. Me dice, sí, bueno, pero vos tenés la posibilidad de escribirla, que termine ganando el tipo, viste, claro. Que concrete algo, porque si no, uno más de los nuestros que nos, viste, los vagos como son, que se ponen a hablar. Y bueno, estábamos en ese debate y de pronto me tocan la espalda y miro y era José, que José no era de aparecer mucho en los lugares a la noche donde yo tocaba y demás, pero esa noche apareció y yo me sorprendí, entonces me voy a un costado con él y digo, mirá, acá, José, esa canción que yo te dice para vos, acá los vagos me están diciendo esto, te puedo presentar a los muchachos porque a ver si podía develar su identidad. Sí, me dice, bueno, no sabés, viste, los muchachos están a esa hora tomando algo y José de pronto era un ídolo, se transformó en un ídolo para los muchachos en la mesa y demás. Y entonces yo, como también obligado de algún modo por esa situación, como un mandato, al otro día me puse a escribir como el desenlace, que es una canción donde, bueno, parte también de como lo imposible, viste, esos días donde el sol y la luna coinciden en la tarde, viste, que todavía sí. Se está yendo el sol y ya se ve la luna, como que esa iba a ser la señal para que el tipo le diga algo a ella, le declare su amor, cosas así. Bueno, armé la canción, y al tiempo me encuentro con José en la calle, y le recuerdo aquel episodio de la noche con los amigos ahí hablando y más, y le cuento esto, y le digo, ¿sabes qué? Que hice una canción donde hay un desenlace, y supuestamente vos te irías con la doncella, con ese amor, viste, por el sendero del cielo, y todo inventado, ¿no? Así. Y me dice este cara dura, algo de eso hubo. Me dijo, ah, eso no lo cree nadie. Pero bueno, la segunda sí es un invento, a pesar de que José sostiene que
algo de eso hubo.
Que algo de eso hubo, pero bueno, no, la primera sí fue producto, digamos, totalmente de eso que yo vi. Pero bueno, ahí salió esa segunda canción, ¿viste?
Qué hermosa.
La continuación de la primera.
Qué lindo darle un final feliz a la historia.
Llevaba en su saco temblores de besos, anuncios de abrazos. José la esperaba, prolijo el peinado, silbando bajito, un tanto agitado, cruzando los dedos buscando un amparo, marcando su tiempo como un condenado. De pronto el aroma de un dulce presagio miró hacia la esquina, rezó cabizbajo, varón. Pero qué linda que está. El sol y la luna estaban mirando, tal vez ya sabían qué estaba pasando. Alzó la doncella su vuelo encantado, José despegó con el mate en las manos. Comentan que en un mismo tiempo se hablaron, tomando el sendero del último rayo. Detrás de su risa alinearon los astros, dos voces en una. Sonaron en lo alto, varón. Y así se iba. Tarde se iba, llevaba en su saco dos voces en una sonando en lo alto. José despegó con el mate en las manos, detrás de su risa buscando un amparo, silbando bajito, prolijo el peinado. Doncella su vuelo encantado, el sol y la luna la estaban mirando.
Aquella tarde, José cruzó sus dedos, con el matecito caliente entre las manos. Miró hacia la vieja esquina, con un cielo de vergüenza dibujándose en los ojos, y la siempre doncella se estampó en aquel horizonte con el aire de niña, abanicando la vereda con el ruedo azul de su vestido. Y con el sol, y con la luna, con el mate y aquel adiós, las dos risas estallaron en la tarde confidente de ese amor.
Coqui Ortiz y dos temas que le pertenecen. Primero, El Matecito de las Siete, de su disco Coqui Ortiz en Grupo, de 2002. Y luego, El Matecito Conclusión, para darle un lindo final a la historia de José. Este tema está en el disco Parece Pajarito, de 2005. Voz y guitarra Coqui Ortiz, acordeón Verdulera Julio Ramírez, contrabajo Fernando Silva, pícolo Luis Barbiero, percusión Cacho Bernal y el relato a cargo de Raúl Junco.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Parece Pajarito. Suena extraño. Lindo y extraño. El nombre de este disco de Coqui. Él nos va a contar por qué decidió ponerle este título a su disco y a una canción instrumental que lo integra. Esto tiene que ver con la magia que suelen tener los niños.
Eso nace de, como es, de una conversación con Paloma. Los hijos también, ¿no? Nos marcan de una manera tan fuerte, ¿no? Y uno se encuentra sin querer conversando y dando respuestas para cosas para las que uno no está preparado, ¿no?
Sí.
Porque entonces, entre medio de eso, imagínate, yo iba en bicicleta con Paloma y ella preguntando por los tíos y demás, porque aparte ella tenía como una noción de la familia que era muy, muy grande. O sea, ahí empiezan a entrar los tíos que no son los tíos de sangre, que son los amigos.
Uh-huh.
Y los chicos, viste, que cuando se crían así, a mí me pasa con mis hijos y con Salvador hoy, que tiene 12 años, que lo único que él quiere siempre, que espera con ansia, es una visita, que la gente visite tu casa, digamos, sí, de los amigos. Y ella, bueno, iba preguntando por todo y entre medio de eso me mete al abuelo Alfredo, a mi viejo. Y entonces yo le digo, ah, bueno, no, pero el abuelo no está. El abuelo, claro, me dice, se murió, pero ¿y a dónde se fue? Y ahí, mirá, viste, vos pedaleando, yo que no iba ni a la iglesia ni nada por el estilo y que ya no creía más en nada, me encuentro dando una respuesta y digamos que era la misma que me habían dado a mí de chico y lo mandé para el cielo, al abuelo, digamos. Digo, bueno, si realmente queda que al cielo van los buenos, vamos a mandarlo para allá, si nadie dice lo contrario. Y entonces ahí ella me dice, parece pajarito. Y eso me encantó. Parece pajarito, maravilloso, porque vos decís, pensar que uno se muere y se vuelve un pajarito es maravilloso. Justo al tiempo, yo también en un trabajo que compartíamos acá con los compañeros del coro Toba, el coro Com Chelalapi de acá de...
Sí.
El Chaco, recorríamos las escuelas, viste, haciendo conciertos y demás. Me entero que ellos tenían una creencia, digamos, que es muy similar también a la nuestra, digamos. Pero ellos decían que cuando un abuelo muere en el lugar donde es enterrado, digamos, ahí, de los huesos nacen flores y el picaflor viene a beber, digamos, de esas flores para llevar el alma a un lugar sagrado, digamos. Entonces cada vez que el picaflor nos visita, es el alma de nuestro viejo, digamos, de nuestros seres queridos que están de visita. Y viste que también para nosotros siempre fue una creencia, vos decís, anda un picaflor, seguramente va a haber visita, ¿no? Decían de chico. Pero bueno, yo no lo ataba con toda esta otra creencia, digamos. También todo eso me completó como una imagen, digamos, de pensar que puede ser algo así, ¿viste, no? Pero quedó así, ¿viste? Quedó tal cual lo dijo ella, parece pajarito.
Parece un pajarito.
No ¿qué? Parece un pajarito, ni parece un pájaro, ni nada, porque lo puse tal cual lo dijo ella, y no pude bajar eso, esa idea, digamos, no la pensé, digamos, por ese lado, ¿no? Bajarlo en una letra, tal vez algún día voy a hacerlo, qué sé yo, no me lo planteé en el momento, pero hice, me superó ahí esa imagen contundente y dejé eso como historia, como título, y hice un tema instrumental. Sí. Un chamamecito, viste, para mi viejo, que era el que pintaba la casa también con la radio y los chamamés ahí, el tocadisco cada domingo, viste.
Thank you.
Coqui Ortiz en guitarra, junto al acordeón de Julio Ramírez. De Coqui Ortiz, Parece pajarito. Coqui nos envió también algunas interpretaciones que han realizado otros artistas de temas que él todavía no ha grabado. Este es el caso de lo que vamos a escuchar ahora para cerrar musicalmente la primera parte del programa. Una cantora afincada en Misiones, pero nacida en Puerto Rico, Cecilia Pal, a quien conocí artísticamente por el primero de sus trabajos dedicado al gran Ramón Ayala. Lo único que nos aclara Coqui con respecto a este tema es que se trata de un personaje inventado, algo así como un ser mitológico propio. Cecilia Pal, de Coqui Ortiz, el Zuquipuquero. Thank you. Escuchábamos a Cecilia Pal de su disco Litoráneo, producido en 2015, de Coqui Ortiz, El Zuquipuquero. Ya llega el informativo y después de una breve pausa continuamos compartiendo por Nacional Bariloche y Santa Rosa Caja de Resonancia en el último tramo del segundo programa dedicado a la obra del cantor y compositor chaqueño Coqui Ortiz.